Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí. Bueno, para el análisis de hoy, imaginemos por un momento que es martes por la mañana. Pongamos en Cornella.
Vale.
La calle parece la misma de siempre, o sea, el tráfico típico de primera hora, los vecinos cruzando por el semáforo de la plaza, lo habitual.
Lo de todos los días, claro.
Eso es. Pero hay una especie de migración invisible que está ocurriendo en este preciso instante. A pocos metros, dentro de un edificio que antes, bueno, quizá era una nave industrial vacía o unas oficinas cerradas, de repente hay decenas o a veces cientos de personas abriendo sus portátiles.
Totalmente.
Son estos trabajadores de espacios de coworking y de oficinas flexibles. Y en cuestión de un par de horas, toda esa gente va a necesitar desesperadamente tres cosas.
A ver.
Un buen café, resolver algún problema imprevisto y, sobre todo, salir de esa burbuja. Así que la inversión de hoy consiste en descifrar cómo el pequeño comercio puede interceptar esa necesidad de lunes a viernes y convertir esa migración silenciosa en una nueva línea de ingresos. Y ojo, sin hacer obras en el local ni vaciar la caja fuerte.
Claro, y me parece fascinante porque el escenario para analizar este fenómeno no podía ser mejor. Hoy hablamos concretamente del Baix Llobregat.
Una zona clave.
Exacto. Es que no estamos analizando el centro de una capital gentrificada donde, bueno, el turista lo absorbe absolutamente todo.
Ya, el típico centro histórico colapsado.
Eso es. Hablamos de un cinturón metropolitano. Y lo primero que salta a la vista al revisar los datos y la geografía de esta zona es que este auge de los espacios compartidos no es ninguna casualidad. Tiene una lógica aplastante.
Una mezcla interesante, ¿no?
Sí, mezcla la realidad del mercado inmobiliario con la pura supervivencia logística.
Claro, porque cuando uno analiza esto, alguien podría preguntarse perfectamente por qué una empresa de tecnología o una gran consultora decide abrir un espacio para sus trabajadores en, digamos, Sant Boi o en el Prat. En lugar de pagar por un piso inmenso, súper representativo, en el centro de Barcelona.
Bueno, pues la respuesta está directamente en la conectividad y en algo muy humano, que es la fatiga del desplazamiento.
Uf, el agotamiento de ir a trabajar, totalmente.
Claro, si se analiza la infraestructura del Baix Llobregat, se ve que está vertebrado por arterias que son fundamentales. Hablamos de la C32, de la A2, de toda la red de ferrocarriles de la Generalitat y encima estando a un paso del aeropuerto.
Es que está estratégicamente situado, es innegable.
Exacto. Entonces, tras el establecimiento de este modelo de trabajo híbrido, las empresas se han dado cuenta de algo muy básico. Obligar a una plantilla que vive en el área metropolitana a comerse un atasco diario de una hora de ida y otra de vuelta para ir al centro de la ciudad es completamente ineficiente.
Ya, es un modelo agotado.
Eso es. Así que la oficina, digamos, se ha fragmentado. El nuevo modelo consiste en acercar el escritorio al lugar donde realmente vive la gente.
Y me imagino que también buscando abaratar costes, ¿no?
Por supuesto, buscando de paso unos costes de alquiler fijo que son muchísimo más amables para la cuenta de resultados de cualquier empresa.
Claro.
Y de ahí que municipios como Gavà, Castelldefels o Sant Just d'Esvern estén viendo aflorar todos estos espacios compartidos a una velocidad increíble.
O sea que básicamente han descentralizado la oficina tradicional.
Exactamente.
Pero aquí, bueno, creo que hay que hacer una pequeña pausa porque leyendo sobre esto, surge un escepticismo que me parece muy natural.
A ver, cuéntame.
Cuando un comerciante local ve que abren uno de estos espacios enormes cerca de su calle, la imagen mental que se suele tener del trabajador de coworking suele ser la de una persona pegada a una silla ergonómica.
Ya, con la pantalla enorme.
Exacto, con unos auriculares de estos con cancelación de ruido gigantes, su propio termo de café traído de casa y tecleando sin parar, sin mirar a nadie durante 8 horas seguidas.
El estereotipo total del ermitaño digital.
Tal cual. O sea, parecen clientes completamente herméticos. Entonces la duda es, ¿de verdad pisan la calle? O sea, ¿de verdad estas personas dejan dinero en la panadería de la esquina o en la papelería del barrio?
Es una duda súper común. Pero fíjate, ese es el gran mito visual del teletrabajo.
¿Ah, sí?
Sí, la realidad psicológica de pasar tantas horas frente a una pantalla genera un efecto rebote tremendo.
Sé que necesitan huir de ahí.
Exacto, necesitan salir imperiosamente. Y ojo, no salen a dar grandes paseos turísticos, ¿eh? Salen a comprar pequeñas cosas que rompan un poco la monotonía del día. De hecho, hay una cita literal de las fuentes que hemos analizado que lo resume a la perfección. Dice: un espacio de coworking no solo trae trabajadores, trae rutinas, pausas, reuniones y pequeñas compras repetidas.
Pequeñas compras repetidas. Me gusta ese concepto.
Claro, porque el trabajador necesita una excusa para que le dé el aire, para despejarse. Y bueno, esa excusa casi siempre suele tener forma de transacción comercial.
O sea, es decir, que la compra, un café o un bolígrafo, no es solo una adquisición de un producto físico, es, digamos, un billete de salida temporal de la oficina.
Funciona exactamente así, tal cual lo has dicho.
Qué curioso.
Por eso, el modelo mental que un comerciante debe aplicar aquí no es intentar venderle a alguien que viene a pasar toda la tarde de compras relajado.
Ya, no es el cliente de fin de semana.
Eso es. Es el modelo de satisfacer una necesidad urgente, muy concreta y constante. Hablamos de alguien que necesita un sándwich rápido porque en 20 minutos tiene una videollamada importante.
Claro. O alguien que de repente se da cuenta de que tiene que comprar un detalle de cumpleaños y no tiene tiempo de ir a un gran centro comercial al salir de trabajar a las 6 de la tarde.
Exacto. No están encerrados todo el día. Entran y salen constantemente del edificio.
Vale. Entiendo perfectamente esa necesidad de escapar, de hacer la micropausa. Pero aquí, profundizando en el tema, nos topamos con un problema que es puramente físico y geográfico. Si esta nueva clientela tiene estas rutinas, pero resulta que no viven en esa calle específica. O sea, no son los vecinos que bajan a por el pan en zapatillas desde hace 20 años.
Claro, no conocen la zona.
Exacto, no conocen los rincones del barrio. Entonces, ¿cómo descubre un profesional que, justo a la vuelta de la esquina, hay un negocio que tiene exactamente eso que necesita?
Bueno, ahí es donde entra un concepto fascinante que mencionan los datos, que es la regla del mapa de los 5 minutos.
¿El mapa de los 5 minutos? A ver.
Sí. Como no existe un censo público y actualizado en tiempo real de quién entra y sale de cada coworking todos los días, la estrategia más directa para cualquier comercio local es trazar un radio, un círculo imaginario, de 5 minutos a pie desde su propia puerta.
Ya, pero ¿por qué 5 minutos exactamente? O sea, pregunto, ¿por qué no 10 o 15? Si alguien necesita despejarse, caminar un poco más podría ser hasta saludable, ¿no?
Podría serlo, sí, pero es por la pura matemática del descanso laboral.
A ver, ¿cómo es eso?
Fíjate, una pausa estándar a media mañana suele durar unos 15 o 20 minutos como máximo. Si un trabajador camina 5 minutos para llegar a la cafetería o a la farmacia,
¿sí?,
pasa otros 5 minutos haciendo la gestión, pagando o esperando a que le pongan el café, y luego tarda otros 5 minutos en volver a su escritorio.
Claro, ya se han esfumado los 15 minutos.
Exactamente, la pausa se ha consumido por completo. Si el trayecto de ida es de 10 minutos, la cuenta matemática no sale. El riesgo de llegar tarde a la siguiente reunión es simplemente demasiado alto.
Es verdad.
Por eso, el radio de acción real, el área de influencia económica directa de ese trabajador, está estrictamente limitado a esos 5 minutos.
O sea que todo lo que quede fuera de ese perímetro invisible
simplemente no existe para ellos durante su jornada laboral.
¡Qué barbaridad! Eso reduce muchísimo el terreno de juego para los negocios. O sea, mapear ese radio implica ver con precisión si hay oficinas, si hay gimnasios, colegios o paradas de autobús cerca.
Totalmente.
Pero claro, caminar 5 minutos con el tiempo tan justo implica ir a tiro hecho. Hoy en día nadie sale de la oficina a pasear a ciegas por un polígono esperando tener suerte y tropezarse mágicamente con una imprenta abierta.
No, nadie hace eso ya.
Y aquí es donde entra el teléfono móvil. A mí me gusta usar una analogía para esto. Suelo pensar en el perfil de Google Business como si fuera el nuevo letrero luminoso de la calle, ese que antes llamaba la atención desde lejos.
Es un muy buen punto de partida, pero si te fijas en los análisis recientes, hay que llevar esa analogía un paso más allá todavía.
¿Más allá del letrero?
Sí, porque un letrero luminoso en la fachada de una tienda, por muy grande y brillante que sea, solo funciona si la persona ya ha decidido caminar físicamente por esa acera en concreto.
Ah, claro, si no pasa por delante no lo ve.
Exacto. Sin embargo, el perfil digital, cuando está bien trabajado a nivel de SEO local, es más bien como tener a un relaciones públicas repartiendo panfletos directamente en la mesa de ese trabajador.
¡Ostras! ¿Dentro del propio coworking?
Dentro del coworking. Intercepta la necesidad antes de que la persona se haya puesto siquiera el abrigo para salir a la calle.
Es como magia, la verdad. Pero bueno, pongámonos un momento en la piel del comerciante de toda la vida. Seamos realistas.
A ver.
Si alguien lleva, no sé, 20 años regentando un horno de pan, levantándose a las 4 de la mañana para amasar, lidiando con los proveedores y cuadrando la caja todos los días.
Sí, el día a día duro del comercio.
Claro, escuchar hablar de conceptos como SEO local, algoritmos y optimización de motores de búsqueda, bueno, suena a que le están pidiendo que cambie de profesión y se haga ingeniero informático.
Ya, suena súper intimidante.
Es que parece una barrera de entrada altísima.
Lo parece, sin duda. Pero la realidad es que la mecánica detrás del SEO local es de una simplicidad tremenda. No requiere programar absolutamente nada de código.
Ah, no.
¿Qué va? Pensemos en Cornellá, por ejemplo, que lo mencionabas al principio. Allí hay un flujo constante de profesionales que llegan en tren o en tranvía. Cuando a uno de esos trabajadores le entra hambre a la 1 de la tarde y no conoce el barrio para nada, ¿qué teclea en su móvil?
Pues no sé, no busqué el nombre de un restaurante específico, porque lógicamente no lo conoce.
Exacto. Teclea frases de necesidad inmediata, como comer cerca de mí, menú del día rápido, o si necesita un documento, imprimir documentos cerca.
Claro, usa palabras de urgencia y sobre todo de proximidad.
Eso es. Así que el trabajo del comerciante es simplemente entrar en la configuración gratuita de su perfil de Internet y escribir esas mismas palabras exactas en la descripción de su negocio.
A integrarlas en el texto.
Claro, en lugar de poner solo panadería y cafetería fundada en 1998, se debe añadir algo como cafetería con wifi ideal para trabajar, menú rápido a 5 minutos del coworking de San Boi.
O sea, hablándole directamente a ese público.
Exacto. Al hacer eso, se crea una especie de puente invisible. Y los datos lo confirman. Hay una cita muy reveladora aquí.
Dime, dime.
Dice, si el cliente no conoce el barrio, Google y el escaparate actúan como vendedores antes de que siquiera entren.
Es brutal.
El perfil digital traslada esa primera impresión del entorno físico directamente a la pantalla del móvil.
Básicamente es responder a la pregunta del cliente antes de que la haga en voz alta. Me parece brillante. Pero bueno, asumamos que esto funciona. El puente invisible este hace su magia y el oficinista finalmente entra en el local físico.
Vale.
Una vez que cruza la puerta, la operativa interna del negocio tiene que respaldar esa promesa que ha hecho en Internet. Porque claro, si alguien entra buscando rapidez y se encuentra con un proceso súper lento, pues no va a volver nunca.
Lógicamente.
Y la idea, según entiendo, es integrarse en su rutina del lunes a viernes, no venderle un café una sola vez y ya está.
Exacto. Y aquí es donde entramos en lo que es la adaptación de la oferta. Y el principio rector en este punto es muy claro: empaquetar, no inventar.
Empaquetar, no inventar.
Sí. El objetivo no es volver loca a la cocina creando platos exóticos de repente, ni llenar el almacén del local de productos extraños que no se sabe si se van a vender. Si observamos la hostelería en municipios como Sant Feliu de Llobregat, en Molins de Rei, Esplugues o Viladecans, lo que realmente valora este perfil de cliente es eliminar la fricción. La moneda de cambio más valiosa para este público, no es el dinero, es el tiempo.
Tiempo, y supongo que conectividad. Porque hoy en día, sin enchufes o sin un buen wifi, la cafetería deja de ser una opción viable para bajar a responder correos, ¿no?
Totalmente, esos son requisitos innegociables ya. Pero a nivel puramente gastronómico, la estrategia pasa por soluciones operativas que son muy sencillas.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, empaquetar un café y bocadillo a un precio cerrado antes de las 10:30 de la mañana.
Ah, el típico pack.
Exacto, pero bien visible. Esto permite al personal del bar prepararlos casi en cadena, cobrarlos súper rápido y, sobre todo, evitar cuellos de botella en la caja registradora cuando hay prisa.
Tiene sentido.
Otra táctica fundamental que se está viendo mucho es el menú rápido de mediodía, donde se le garantiza al cliente que desde que se sienta en la mesa hasta que paga y se levanta, no pasarán más de 30 minutos.
Ostras, eso es buenísimo.
Claro, si se cumple esa promesa de tiempo a rajatabla, la fidelidad de ese cliente está más que asegurada.
Es reducir la incertidumbre al máximo. El cliente sabe con certeza que no va a llegar tarde a su reunión de la 1:30. Pero la agilidad también tiene que ver con cómo se tramitan las cosas, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Porque hoy en día poder pedir desde la mesa con el móvil o antes de llegar al local es vital.
Y las herramientas para hacer eso ya están en los teléfonos de todo el mundo. No hay que inventar nada. Habilitar pedidos, por ejemplo, a través de WhatsApp Business, para que el cliente encargue su sándwich mientras baja en el ascensor del coworking y que solo tenga que pasar por la barra a recogerlo. Bueno, eso transforma por completo la operativa del local.
Me imagino. Y he leído algo sobre un detalle administrativo que, al parecer, genera una fidelidad asombrosa, que es el tema de la facturación.
Uf, sí.
Pero a ver, facturación, eso suena al peor dolor de cabeza posible para una cafetería de barrio. Imagínate tener que hacer facturas con los datos fiscales por un café con leche de 2 euros.
A priori parecería un dolor de cabeza enorme, sí, pero si el negocio le da la vuelta, se convierte en una ventaja competitiva gigante.
¿Por qué?
Piensa en esto. El mayor problema de un trabajador autónomo o de alguien que tiene que pasar gastos de empresa no es pagar los 2 euros del café. Es la pesadilla absoluta de recopilar 20 tickets arrugados a final de mes para llevárselos al contable.
Ya, es verdad, se pierden los bolsillos, se borra la tinta.
Exacto. Entonces, si una cafetería permite a ese trabajador abrir una cuenta mensual, pagar todo de golpe una sola vez y enviarle una factura simplificada en PDF al correo el día 30 de cada mes,
Madre mía.
ese negocio acaba de dejar de vender café para pasar a vender la solución a un problema administrativo súper tedioso.
Qué gran cambio de perspectiva, claro.
Te aseguro que ese cliente no pisará otra cafetería en todo el año.
Es que está resolviendo la parte más aburrida y estresante de su trabajo. Vale, eso lo veo clarísimo en cuanto a hostelería, donde la necesidad es evidente, porque la gente tiene que comer y beber sí o sí. Pero, ¿cómo se traslada todo esto al comercio minorista, al sector del retail?
Ah, ahí la cosa se pone interesante.
Porque si alguien tiene, no sé, una tienda de ropa, una floristería o incluso una ferretería en Martorell, en Ábrera o en Olesa de Montserrat, donde sabemos que hay una presencia tan fuerte de polígonos industriales y de oficinas, ¿cómo engancha este pequeño comercio a ese trabajador que solo está de paso?
Pues mira, el sector del retail tiene que conceptualizarse como la sala de emergencias del oficinista.
La sala de emergencias.
Si tienen que solucionar el imprevisto profesional al momento, cuando un trabajador está fuera de su casa, metido en un espacio de coworking, hay que entender que no tiene sus cajones llenos de soluciones.
Ya, le falta su infraestructura.
Exacto. Si de repente empieza a llover a cántaros y tiene que caminar a una reunión, necesita un paraguas ya. Si su teléfono está al 2% de batería y espera una llamada, necesita un cargador en ese mismo instante.
O sea, se trata de posicionar esos productos de rescate muy a la vista, ¿no?
Posicionarlos a la vista, exacto. Y ojo, no hablamos solo de productos físicos, también hablamos de empaquetar servicios para salvar situaciones críticas. A ver, dame un ejemplo de eso.
Pues mira, una imprenta de barrio de las tradicionales puede seguir vendiendo fotocopias sueltas a los vecinos, por supuesto.
Claro. Para ofrecer un servicio de impresión urgente y encuadernación de dosieres en 15 minutos.
¡Ostras!
Está interceptando directamente al consultor que tiene una presentación importantísima a las 11 de la mañana y de repente la impresora compartida de su oficina se ha atascado. Esa imprenta acaba de salvarle el día, literalmente.
Literalmente, y se ha ganado un cliente corporativo. Y supongo que ese mismo concepto de salvar el día se puede aplicar a otros sectores menos obvios.
A casi todos, de hecho.
Una floristería, por ejemplo.
Perfecto ejemplo. Una floristería que se encuentra cerca de un área de oficinas no debería limitarse a esperar a que llegue San Valentín o el Día de la Madre para hacer caja. Puede preparar arreglos florales pensados específicamente para empresas.
Ah, interesante.
Por ejemplo, un centro de mesa rápido, ya montado, para una sala de reuniones donde viene de visita un cliente importante, o un pequeño ramo elegante diseñado para pedir disculpas corporativas.
Qué bueno.
Y si nos vamos a otro sector, pensemos en los gimnasios locales. Un profesional que solo va a teletrabajar a Esparreguera, pongamos, 2 días a la semana, no va a pagar una matrícula anual ni una cuota mensual completa allí.
Lógicamente, no le sale a cuenta.
Pero si el gimnasio crea un pase de mediodía, un pase de un solo uso o bonos semanales especiales para coworkers, está capturando un ingreso recurrente que de otra manera sería exactamente cero.
Es que todo eso tiene muchísimo sentido a nivel estratégico. Pero bueno, me veo un poco obligado a frenar un momento la euforia.
A ver.
Porque claro, surge la gran pregunta, esa que se hace cualquier propietario cuando revisa las cuentas a fin de mes.
El dinero.
Exacto. Implementar sistemas de códigos QR, adaptar los menús para que salgan más rápido, crear pases específicos, cambiar la forma de facturar. A ver, suena a una auditoría externa de consultoría carísima.
Ya, suena aparatoso.
Claro, ¿no supone todo esto un desembolso inasumible para un negocio local que, seamos sinceros, muchas veces sobrevive con márgenes superajustados?
Esa es, sin duda, la preocupación más frecuente cuando se habla de estos temas. Pero, afortunadamente, es la más fácil de desmontar con los datos en la mano.
¿De verdad?
Sí, porque modificar un modelo de negocio no siempre implica gastar dinero. Casi siempre implica simplemente cambiar el enfoque. Actualizar el texto del perfil en Internet, que antes comentamos que es el paso más crítico para que te encuentren, tiene un coste de exactamente 0 euros.
Es verdad.
Imprimir un código QR y pegarlo en la esquina de la mesa para que el cliente vea las opciones rápidas desde el móvil cuesta lo que cuesta el papel y un poco de celo.
O sea que es un ejercicio de reorganización, no de inversión de capital como tal.
Totalmente enfocado en optimizar lo que ya se tiene. Fíjate que en Sandboy se han analizado casos donde la creación de esos packs de desayuno rápido que mencionábamos no requirió comprar ingredientes nuevos, ni maquinaria especial, ni contratar a más personal de refuerzo.
¡Qué curioso!
Solo requirió que el panadero y el camarero decidieran agrupar un café, un zumo y medio bocadillo bajo un mismo nombre comercial, ponerle un precio atractivo en conjunto y colocar un cartel bien visible en la puerta antes de las 9 de la mañana.
Es aplicar creatividad logística, ¿eh? No abrir una línea de crédito en el banco.
Exactamente.
Vale, entonces el coste económico no es excusa. Pero hay un elemento que cruza toda esta estrategia, digamos, como una línea roja, y es el reloj.
El tiempo, sí.
Porque este ecosistema que gravita alrededor de los espacios de trabajo tiene un comportamiento muy dictado por el calendario.
Sí, muy pautado.
De lunes a viernes hay un torrente de actividad brutal en la calle y llega el sábado por la mañana y de repente la calle donde está la oficina se queda completamente desierta.
Claro, altera por completo las gráficas de calor del comercio local.
Exacto.
El tráfico peatonal generado por el coworking tiene picos que son extremadamente marcados. Tienes la primera hora de la mañana para el café de entrada, luego el gran pico del mediodía para la comida rápida y esos recados de supervivencia, y quizás, bueno, una breve franja a primera hora de la tarde para el café de después de comer.
Ya, pero luego desaparecen.
Exacto. Fuera de esos horarios, y especialmente durante los fines de semana, ese público se desvanece por completo porque vuelven a sus lugares de residencia.
Claro, y ante eso, el instinto más primario de cualquiera que tiene un comercio es abrir más horas. Si resulta que hay gente nueva en el barrio, pues mantener la persiana arriba más tiempo parece la forma más lógica de pescar más clientes, ¿no?
Y fíjate, ese instinto suele conducir directamente a quemar dinero en horas de luz y personal sin obtener ningún retorno real.
Sí.
Sí, ampliar horarios a ciegas es un error estratégico grave. La decisión no puede basarse simplemente en mirar el reloj de la pared. Tiene que basarse en mirar la caja registradora.
Entiendo.
Hay que auditar a qué horas exactas se están imprimiendo más tickets, en qué franjas entran los pedidos al WhatsApp y cuándo se producen esos picos de búsquedas en el perfil digital que hemos creado.
O sea, dejar de adivinar y empezar a leer el rastro real que dejan las ventas.
Esa es la clave. Solo con esa información se puede ser verdaderamente táctico. Por ejemplo, si nos fijamos en localidades costeras, pero que al mismo tiempo tienen una fuerte presencia corporativa.
Como Gavà o Castelldefels, por ejemplo.
Exacto. Gavà o Castelldefels. Ahí el perfil de cliente es profundamente mixto.
Claro, tienes de todo.
Tienes al residente habitual, tienes al turista en los meses de verano y al oficinista concentrado de lunes a viernes. Un restaurante en esa zona no necesita abrir la cocina a horas intempestivas para captar a este público. Lo que necesita es reorganizar físicamente su propio local.
¿Reorganizar físicamente? ¿Cómo?
Si el dueño detecta que, digamos, de 1 a 3 de la tarde, el flujo de trabajadores que buscan comida para llevar se dispara, la acción correcta es mover una nevera con bebidas frías y colocar las bolsas de los pedidos rápidos justo al lado de la puerta de entrada.
Ah, para agilizar el proceso.
Exacto. Facilitar esa entrada y salida rápida durante esas 2 horas concretas genera muchísimos más ingresos netos que mantener el local abierto 3 horas extra por la noche cuando en realidad las oficinas ya están vacías.
Claro. Es adaptar el espacio físico a la velocidad del reloj del cliente.
Totalmente.
Ahora bien, todo esto plantea un escenario que me resulta bastante delicado a nivel puramente social, dentro del barrio.
A ver, ¿en qué sentido?
Pues que si una cafetería o una ferretería se vuelca obsesivamente en seducir a este oficinista apresurado en poner códigos QR por todas partes, en ofrecer menús para llevar en cajas de cartón supereficientes.
Sí.
¿Qué ocurre con la vecina que lleva bajando a desayunar a esa misma mesa todos los días durante 4 décadas?
Ay, claro.
¿No existe un riesgo real de que el residente habitual sienta que, de alguna manera, le han arrebatado su espacio y deje de ir?
Pues mira, das en el clavo, porque es con toda seguridad la cuerda floja más peligrosa por la que tiene que caminar el comercio local en toda esta transición.
Es que es un riesgo grande.
Muy grande. El equilibrio aquí es absolutamente fundamental. No se puede sacrificar el alma y la esencia del negocio en el altar de la conveniencia corporativa.
Exacto.
Mantener el trato personalizado de siempre es innegociable. Y sobre todo, mantener la coherencia en los precios.
El tema de los precios es crítico.
Crítico. Uno de los errores más comunes que vemos es inflar artificialmente el precio del café o del menú del día solo porque, de repente, empiezan a entrar por la puerta profesionales con ordenadores caros y tarjetas de empresa.
Claro, y la vecina de toda la vida se espanta.
Exacto. Si el comercio de proximidad pierde su competitividad en precio, ese residente de toda la vida no volverá. Y perder a esa clientela base es letal para el negocio.
Es que se destruye la red de seguridad del negocio. Porque el vecino, al fin y al cabo, está ahí, llueva, truene o la oficina cierre por vacaciones.
Exactamente. Además, volcarse en exceso y de forma exclusiva en el perfil del coworking esconde una trampa a largo plazo que es la dependencia extrema.
Ya veo por dónde vas.
Imaginemos que un restaurante readapta toda su estructura y su plantilla para servir a un espacio de oficinas flexible, inmenso, que tiene a, no sé, 300 personas enfrente.
Vale.
¿Qué ocurre si la empresa gestora de ese coworking, de repente, decide que el mercado en esa calle ha cambiado y traslada todas sus instalaciones a 2 kilómetros de distancia?
Pues que el restaurante se queda con una estructura de costes altísima y un comedor completamente vacío de la noche a la mañana. Un desastre.
El desamparo sería total. Por eso, la estrategia real para evitar esta dependencia no es trabajar de forma aislada intentando captar a todos, sino tejer una malla.
Construir una red, digamos.
Construir una red vecinal. Si la panadería se coordina activamente con la imprenta, con el gimnasio y con la gestoría de la misma manzana, creando una especie de ruta de servicios cohesionada, el barrio entero se vuelve atractivo y, sobre todo, resiliente. No se trata de cazar una venta rápida. Fíjate en cómo lo resumen las fuentes. El objetivo no es venderle al trabajador del coworking una sola vez, sino formar parte de su rutina semanal.
Claro, que sepan que los martes siempre desayunan en un sitio concreto. Los miércoles, de paso, dejan la ropa en la tintorería de al lado. Y los jueves, pues, recogen un paquete en la papelería.
Eso es.
Integrarse en la coreografía semanal es una forma brillante de definirlo. Al final, viendo todo esto, no estamos hablando de otra cosa que de observación y pura adaptación, ¿verdad?
Tal cual.
Porque empezamos entendiendo que el Baix Llobregat es ahora un centro neurálgico porque básicamente a la gente no le gusta perder horas de su vida en la autopista.
Claro.
Pasamos a comprender que el móvil de ese trabajador es, de facto, el nuevo escaparate del comercio. Luego vimos que no hace falta una gran inversión de dinero para adaptarse, sino agilidad logística. Y finalmente, que la supervivencia a largo plazo depende de abrazar a este nuevo cliente temporal sin soltarle la mano, bajo ningún concepto, al vecino de toda la vida. Todo está entrelazado.
Es que es un ecosistema vivo. Y fíjate, hoy hemos visto cómo el comercio se adapta a los espacios de trabajo. Pero esto plantea una pregunta fascinante para el futuro.
A ver.
A medida que el comercio de proximidad y el trabajo híbrido se entrelazan tanto en áreas como el Baix Llobregat, llegará un punto en que la línea entre la oficina y la tienda de barrio desaparezca por completo, convirtiendo las propias cafeterías o gimnasios en extensiones formales de esos coworkings.
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Miles gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.